cuidados, pero también serán instruidos. Entonces, pues qué bendición de tener a un equipo de personas que el Señor les ha llamado para enfocarse en esa edad. Bueno, continuamos con esta serie de Adviento y el enfoque de esta mañana va a ser paz. O tal vez no paz, porque no me está dando aquí, perdón. Un momentito. Paz, se me quebró. Hold on a second. Vamos a intentar otra vez más, ¿sí? Sopas. El otro fue paz porque se reventó. Este fue sopas porque ya trabaja. Consideren lo siguiente. Traten de conectar de la manera más personal que puedan. La Navidad es un tiempo que muchos gozan. Es un tiempo que muchos anhelan. Y creo yo que no nada más de la perspectiva del mundo, los negocios anhelan la Navidad, que venga el tiempo de Navidad, no se aguantan para noviembre, no se aguantan para octubre. Ya desde septiembre, la Costco y algunas haciendas ya están empezando poco a poquito a presentar cosas de Navidad. Claro, ¿por qué? Porque ellos saben que el mundo conecta de una manera muy especial con la Navidad. ¿Por qué será? Para muchos es la idea de alegría, de fiestas, sonrisas y risas, y a veces también nostalgia, tal vez poquita depresión, por diferentes motivos. Tal vez es un tiempo donde dijeras tú, y no estoy con mi familia está en otro estado, en otro país, no voy a conectarlo, ¿cómo los voy a extrañar? Tal vez sea porque ya un amado tuyo se adelantó, ya murió y extraña su presencia física y dices, va a ser la primera Navidad sin este amado, sin este ser querido, por enfermedad, por X cosa. O simplemente porque te das cuenta de la vanidad del mundo y cómo no solamente el Black Friday, el viernes negro, sino ahora ya es viernes jueves, ya el Black Friday inicia el jueves. Me estaba contando un joven que trabaja para una tienda y me dice, el Black Friday de nuestra tienda ahora va a iniciar el jueves a las 5 o 6 de la tarde. Le dije, ¿qué no es a la hora que la gente está cenando y celebrando Thanksgiving, Acción de Gracias? Y dice, sí, pero hay mucha gente que ya en vez de cenar hacen un lunch o un desayuno de Thanksgiving y quieren ya ir a las tiendas. Ahora, ¿por qué compramos cosas? Bueno, para empezar, porque pues hay que vestir, ¿no? Hay que vestirnos. Pero después de que tenemos techo, comida y ropa, ¿por qué compramos cosas? Confieso que hasta cierto punto es para llenar un vacío. Porque la verdad, si tengo un par de zapatos nuevos, aunque ya tengo dos o tres pares en mi closet, pero un par de zapatos nuevos, como que camino más derechito, hasta el dolor de la espalda se me quita. Y todo el mundo, wow, Víctor, qué bonitos zapatos. Oh, esos zapatos, no, los agarré en clearance. Pero aprovecho de que me da algo, llena algo temporalmente. Luego viene ese hermano que se me acerca, me da un abrazo y me pisotea los zapatos. Se me acabó el encanto. Rápido, ya estoy viendo porque otro par de zapatos, otro carro, otra actividad, otro juego, algo. ¿No es cierto, hermanos, o nada más yo? Y no por eso me refiero, vamos a condenarnos a todo. No. Es nada más algo que es una naturaleza humana. El deseo de querer algo más. Ahora, podemos llegar a extremos. A llegar que nuestras tarjetas de créditos lleguen a rojo. O que se sobrepasen y lleguen hasta morado. I don't know, a lo mejor tarjetas de créditos ya tienen, están todas moreteadas del abuso. Pero consideren eso, hermanos. Ese ya es un extremo, ¿no? A veces son cosas de querer llenar ese vacío con relaciones tóxicas, con drogas, malas amistades, simple y sencillamente llega a un abuso cuando pensamos que me tiene que llenar algo porque tengo esta necesidad. Y básicamente es una palabra, creo yo, que, o una cosa que todo el mundo, toda la creación, el mundo entero tiene necesidad, y esa es necesidad de paz. Necesidad de paz. Más que nunca en la vida hay ansiedad, anxiety, depresión. Eso no es nuevo, siempre ha existido. Lean los Salmos, hello. Allí hay depresión. Pero me refiero a un nivel epidémico, se dice, you know, a un nivel de disfunción exagerada, más y más y más y más que nunca. Asumimos que un niño por su naturaleza es feliz y tiene gozo, y hay tantos niños, más y más y más cada año, que sufren de depresión y ansiedad. El mundo está desesperado, está desperate por paz. Unos de nosotros reconocemos, ah, ya quiero paz, ya estoy enfadado de este mundo, ya estoy harto de este estilo de vida, de esta manera de sufrir, etcétera, etcétera. Pero aún el mundo, hermanos, que cree que está bien y temporalmente se satisface para llenar ese vacío, esa necesidad de paz con cosas temporarias, aún al que no cree que Dios existe y que piensa que Él es su propio Dios y, oh, tengo salud, tengo dinero, tengo éxito, bla, bla, well, aún esa persona lo que más anhela es paz. Juan 1:14 tiene esa esperanza para nosotros de que Dios sabe lo que más necesitamos. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque todo lo que el mundo ofrece es mentira. Vuelvo a repetir, oh, esa mujer, ese hombre me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, voy a ser completo. Ese aparato, ese vehículo, esa casa, esa carrera, ese diploma, tú llena, ¿qué es lo que por fin te va a dar satisfacción? Que equivale básicamente en paz. Y al fin de cuentas, no tendrás paz. Somos a bottomless pit. Somos un hoyo sin fondo, ¿se dice? You know? Entre más me das, más quiero. Es mi naturaleza. ¿Ok? Y no me refiero solamente a los tacos para pastores. De lo que sea, no basta. No basta. Tu esposa no basta para complacerte. Tu esposo no basta para complacerte. Y nos ponemos muchas veces esa carga. Tú me tienes que hacer feliz. Qué ilógico eso. La esperanza de los jóvenes. Pongan atención, muchachos. Oh, ella, él me va a hacer feliz. Mentira. Desde ahorita te digo que es mentira. En esta temporada navideña, enfoquémonos en esto. Adviento, como ya compartió Pastor Armando, ¿qué es el punto? La venida de algo. La esperanza fue el tema de él la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿Deseas tú, necesitas tú paz en tu corazón? ¿Aún si eres creyente? La respuesta es rotundamente sí. Sí. Y más de 700 años antes, más de 700 años antes, esa temporada navideña, de todos los títulos dados a Jesús antes de que naciera, uno de esos títulos es Príncipe de Paz. ¿Te imaginas a cuál reino perteneces tú? Si ya te has entregado a Él, si has respondido a lo que Él ofrece. ¿Quién reina sobre ti, hermano, hermana? El Príncipe de Paz. Es lo que más necesitamos y es lo que más tenemos. ¿Pero por qué Príncipe de Paz? Isaías 9:6 Porque estaba escrito y Dios no echa mentiras, y lo que Dios dice se hará, se cumplirá. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y se llamará su nombre, digan conmigo esos nombres: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Ese es tu Dios? Te pregunto esta mañana. ¿Ese es tu Salvador? ¿Ese es a quien tú sirves? Amén. Amén. ¿Qué pudiéramos necesitar? ¿Qué nos hará, qué nos hace falta? Cuando vemos la luz de la palabra, te das cuenta realmente nada. Porque ya lo tienes todo. Para los hijos de Dios, hemos sido adoptados, somos parte de su reino. Tienes este nombre admirable, tienes un consejero, tienes un Dios fuerte, un Padre eterno, un Príncipe de Paz. Dime tú, ¿qué más necesitas? Ahora, somos humanos y necesidades siempre vamos a tener. Y no todas las necesidades son malas, porque son necesidades they're human drives, son cosas humanas que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Como esa necesidad de amor. Y la paz de Dios, necesidad de comer, si no se muere alguien, de beber agua, de reproducirse en una relación de matrimonio, tener hijos. Esas necesidades son parte del diseño de Dios. Entonces, actualmente Dios ya pensó en ese plan perfecto y cómo todo traería orden y pudiéramos vivir una vida completa y llena de paz y tranquilidad y armonía. Pero estamos en este mundo que fue quebrantado, fue tiñido por el pecado del mundo. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero una de las grandes promesas de Dios para la humanidad fue esta: relacionándonos a través de la paz. Ese mensaje, como ya conocemos la historia, cantamos hace ratito también, fue dada a los ángeles, que hicieron un anuncio, así como tenemos. No, eso fue mejor que cualquier PowerPoint o video que te puedas imaginar. Imagínense ustedes estar allí. Había pastores, había hermanos, hermanas. Imagínense en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: No, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, digo conmigo, gloria a Dios en las alturas, tierra, paz. Wow, imagínate, ¿ves todos los puntitos blancos? Quedan cortos a la multitud de ángeles. Qué glorioso ha de haber sido eso. Me imagino un poquitito cuando tú levantas tu voz y levantas tus manos, cuando vienes a reunirte como iglesia a glorificar el nombre de Dios en alto a través de las alabanzas, a través de la adoración. Hemos dicho muchas veces entre bromilla, pero en cierto, no es música de fondo para cuando tú entres, así como cuando llegas a las tiendas y escuchas música. Oh, I like that one. No. Te lo estás perdiendo si no llegas a la hora que iniciamos y llegaste a la tercera o cuarta canción o después. No es un regaño, solamente es, hey, no te pierdas esto. Está padrísimo, está chévere. Es algo pequeñito. Imagínate ese momento de adoración y alabanza. La multitud de ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! No desaprovechemos cada oportunidad que tenemos. Entonces sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esa fue la respuesta después de esa breve oportunidad de adoración y alabanza. Dime tú, piensa, ¿cuál es tu respuesta al venir los domingos? ¿A dónde vas a lonchar? No hay problema, yo también, mi esposa y yo hablamos de eso. Lo que me refiero es, ¿te imaginas si tu experiencia al unirte con los santos y adorar al Señor y conectar con la palabra que el Espíritu redarguya y que anima y que te fortalezca, y salgas tú y digas también, ¿sabes qué? A otra gente, vamos pues hasta Calvary Church, veamos lo que está sucediendo, lo que el Señor nos ha manifestado. ¿Tienes manifestación? No sé si es la palabra correcta, pero ¿tienes una experiencia con el Señor cuando viene los domingos? Espero que sí. Y si no, no es un regaño para nada. Nos puede pasar. A mí me ha pasado que he estado en un ambiente, no he comentado a veces, que donde puedes estar lleno o rodeado, perdón, de personas y aún sentirte solo o sola. Yeah, it happens. Es parte de la experiencia humana, pero queremos ayudarte a conectar. Entonces no es un show lo que se hace aquí. Es parte de la experiencia propia. Cuando los hermanos están adorando, eso están haciendo, están adorando. Si estuviera el salón vacío, igual, gloria a Dios. Pero están liderando en lo que nosotros estamos haciendo para glorificar a Dios. Entonces Jesús es este príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer paz al mundo. Él vino a proveer esa orden. Hay necesidad porque existe un conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? El pecado. ¿Has considerado o considera rápidamente un conflicto que tal vez tengas ahorita o has tenido con alguien? Aún los jóvenes. A mí no me gustaba que mamá o papá se enojaran conmigo. Ese es un conflicto, me no like it. Híjole, ya se enojó mamá, ya se enojó papá. Y ya tuve pleito con mi hermana, con mi amigo, con mi esposa, con el pastor. Imagínate lo que tú quieras. Pero para eso sí somos retebuenos, para el conflicto. Y vaya que a algunos nos encanta especializar en ese don. Como si tal vez no lo vamos a decir en voz alta, pero... conmigo nadie se mete. Pues bravo, no sé. Pero ¿sabes quién se va a meter contigo, te guste o no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo diría, ¿sabes qué? Tienes un gran problema. Todos tenemos un gran problema. Algunos hemos reconocido y respondemos, reaccionamos: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo otros aún no. ¿Cuál es ese conflicto entre el ser humano y Dios? ¿Cuál es, hermanos? El pecado. El pecado. El pecado interrumpió esa relación de armonía, perfección y paz perpetua que había. Imagínense qué ansiedad o preocupación podrían haber tenido Adán y Eva en el jardín de Edén. Hasta andaban en cueros, desnudos, y ni una preocupación del mundo. Nada. Perfecto. O sea, hermanos, es algo que es difícil para nosotros imaginarnos. Tanta perfección, tanta pureza, tanta armonía, tanto el perfecto el diseño. ¿Hasta qué fondo llegó la vergüenza? Que hasta ni el espejo quiero ver encuerado, porque ahí estoy yo. Nos da vergüenza. Y eso no fue lo que les preguntó. Hey, ¿dónde está? No, pues que nos escondimos. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. ¿Y quién les dijo? ¿Quién les quitó esa paz? ¿Quién les mintió? ¿Quién los corrompió? ¿Quién los separó de mí? Piensa como tú, como yo, es que nos escondemos de Dios, porque eso hacemos. Y estamos sin excusa. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, podríamos si quieren personalizarlo, por cuantos todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos incluye a quién? A todos. A todos. ¿Saben que fue el ser humano el que se separó de Dios? Una decisión libre. Nadie lo forzó. Y esa decisión voluntaria de separarse de Dios se llama pecado. No es Dios desamparando, abandonando, traicionando. No. Porque aún después de esa decisión hecha libremente, donde el pecado y la vergüenza cae para esconderse, ellos no fueron a buscar a Dios. ¿Quién buscó a quién? No ha cambiado. Hoy día Dios nos busca, nos llama. ¿Lo escuchas? ¿Qué hizo Jesús entonces para solucionar este problema, este conflicto? Vaya, se le dice que se le llama príncipe de paz. ¿Cuál es su oferta? ¿Qué fue lo que él ofrece? Cumplió básicamente tres objetivos. Perdón si soy muy simple en esto, pero quiero que captemos, no complicar el evangelio. Las buenas nuevas son así de increíbles porque las captamos. Lo único, el problema es que algunos aceptamos, nos rendimos, otros nos resistimos. Continuamos resistiéndonos, más bien dicho. Ok, Jesús satisfizo la demanda, la exigencia de justicia. Dios exige justicia. No como la que tú o yo pensamos, porque queremos que Dios cumpla justicia, pero como nos conviene. Pero si Él es justo completo. ¿O es justo a medias? Completo. Y vimos esa justicia en la cruz. Hemos visto películas, hemos escuchado diferentes sermones, historias, pastores, maestros que nos ayudan a entender y cuentan una historia. Se han hecho películas de lo gráfico, de lo pesado, de lo grotesco que fue esa justicia que se tuvo que cumplir en esa cruz. Imagínate tú llevar la culpa por mis pecados, uno de tus pastores. La verdad, no podrías. Apenas puedes, o más bien ni puedes con los tuyos, tú no quieres los míos. Pero luego ve a tu alrededor, los pecados de cada persona aquí en este cuarto, también sobre Jesús en la cruz. Y luego imagínate la gente que ya vino al primer servicio allá y la gente que está ahorita en el primer servicio y además también los hermanos de Logos. Todos ese pecado, toda esa carga sobre Jesús. Y luego ahora imagínate, ¿me captan? ¿Quién de nosotros pudiera tomar ese lugar de Jesús? Nadie. Jesús es el único que puede tomar sobre sí esa carga y entonces poder cumplir con lo que Dios requiere. Así es que hemos podido recibir o obtener el perdón. Entonces nos ha dado libertad de la esclavitud de Satanás. Si tú no le perteneces a Jesús, si tú no te rindes, si tú no pides perdón, si tú no te reconcilias, eres esclavo de Satanás. No podemos estar allá y aquí. O somos o no somos hijos de Dios. Entonces es que nos reconcilió con Dios. Tú tienes disponible, yo tengo disponible reconciliación. Reconciliación es tienes entonces para ti, para mí, paz. Hablas con mamá, con papá, con tu esposo, con tu amigo, con tu pastor. Ahora, imagínate a veces lo difícil que es para encontrar reconciliación aquí en la tierra con alguien que amas. Y es difícil, y hay un montón de emociones, y a veces nudos en la garganta, y a veces coraje, y a veces no sé qué, la persona quiere colaborar contigo o no, o tú te haces necio y no quieres ofrecer el perdón, y la reconciliación es un proceso exageradamente difícil. Ahora, eso es nada a comparación de cómo Jesús proveyó la reconciliación. Está completa, está dada, y depende de ti y de mí si la recibimos o no. Entonces se trata de restablecer esta amistad donde había enemistad. Porque si siendo enemigos, Romanos 5:10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la paz, la reconciliación. Consumado es. ¿Qué estás pensando? ¿Conectas? ¿Entiendes? Consumado es. ¿Falta algo, hermanos? No. Jesús pagó el precio por ti, por mí, para reconciliarnos con Dios. En mi opinión, no hay frase más poderosa que esta, de las que Jesús dijo en la cruz. Todas las palabras, perdón, son importantes, pero it is finished. He tenido muchas tareas, ya sea en el trabajo, ministerio, o me acuerdo cuando estaba en la escuela, y qué rico poder decir, it is finished, ya terminé esta tarea, ya terminé esta obra. ¿No se siente rico completar, terminar algo? Aquí fue que la ira de Dios fue satisfacida. Satisfied. ¿Se dice así? Satisfecha. No importa tu opinión o la mía, esas son las palabras de Jesús. Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Segunda de Corintios 5:18-20, vemos la obra de reconciliación que es únicamente, que viene únicamente de Dios. Creo que socialmente, por cortesía, podemos considerar muchas ideas. Creo que es bueno charlar, pero al fin de cuentas, nuestras filosofías, nuestras ideas, nuestras revelaciones no importan. Porque solo Dios es el que provee esta reconciliación. Nada que puedas hacer tú, ni cualquier líder, ni cualquier presidente, ni nadie. Esta amistad ahora, esta reconciliación con Dios es para la eternidad, no es de ratito. De que ahorita te quiero y no te quiero. Pero ¿qué tal las personas que murieron antes de esta obra que fue consumado, En Lucas 16 menciona el seno de Abraham. No hay tiempo para elaborar. Algunos hacen mención a eso como algo diferente, pero simplemente era un lugar de espera hasta que Jesús hizo su obra. Perdón que no pueda elaborar mucho más en eso, pero veamos entonces qué dice aquí la palabra en 2 Corintios 5, 18 a 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, hermanos, la palabra de la... Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Imagínate, tú y yo ahora somos parte de ese llamado, de ese evangelio, de esa noticia. Las buenas noticias del evangelio no son, oh, ven al Señor, salvará, you know, he's gonna fix, va a arreglar tus problemas, you know, va a haber dinero, va a haber salud. Eso es mentira. Ok, entiendo, no hay dinero, no hay salud, eso es malo. Pero ¿sabes cuál es tu problema más grande? Tienes conflicto con Dios. Y lo que sufres aquí en la tierra es el cielo en comparación de lo que se te espera. ¿Qué sufrimiento aquí? He escuchado la expresión de algunas personas que, en verdad, nunca por minimizar el sufrimiento de alguien, pero dicen, es que he vivido un infierno. Pero entonces más ganas me da de decirle a esa persona, lo siento, no me puedo imaginar the extent of your suffering, de tu tragedia, de tu tormenta, pero tengo buenas noticias. Que puedes tener reconciliación con Dios. Y Él puede ser tu consejero, tu Dios fuerte, tu príncipe de paz, aún en esa tormenta. Y lo que te espera entonces es pura gloria. Y a veces tenemos probaditas de eso aquí en la tierra. ¿No es así? Entonces, cuando Jesús murió, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Él nos abrió el camino al cielo para estar siempre con Dios. ¿Ustedes recuerdan que fue crucificado con dos ladrones? Y uno de ellos escuchó, yo creo que las palabras más dulces de su vida. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras son para ti. ¿Qué significan? ¿Qué dice el Espíritu en ti, tu espíritu, tu alma? De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Tal vez si no conectamos con eso es porque no hemos conectado con el pecador en la cruz. Él supo bien y derecho, ¿sabes qué? Yo me merezco eso. Porque había otro que se jactaba y se burlaba. Aún en su condenación, imagínense hasta dónde puede llegar el corazón humano, el cinismo. ¿Hasta dónde? Aún ya muriéndote en condenación y nomás no. El otro simplemente ni le dijo, llévame contigo. Solamente se atrevió a decirle, acuérdate de mí. Mándame un Instagram. Un high five en Messenger, no sé. Pero Jesús le dijo, mucho mejor que eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien no acepta esa reconciliación que ofrece? No me gusta esta pregunta. Pero es una buena pregunta, ¿no? Simple y sencillamente, tal vez sea porque la persona no esté consciente de su necesidad, pero la palabra dice que Dios nos va a tratar conforme a su justicia. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Bueno, mejor a las buenas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué compromiso adquiero al aceptar reconciliarme con Dios? Un arrepentimiento genuino. ¿Cómo sé que es genuino? Hay cambio. Hay cambio. Si vuelvo una y otra vez, eso no es arrepentimiento. No, no importa cómo la quieramos barajear o como se diga, I don't care how you want to change it or move it o conceptualizarlo. Si hay arrepentimiento, hay un cambio de manera de pensar, cambio de vida. Es un proceso. La decisión es así, pero el crecimiento, el todo, es un proceso. Para algunos una semana, para algunos un mes, para algunos un año, depende. Pero no por querer ser sensible puedo atreverme a suavizar lo que es. Hay condenación y sufriremos justicia si no creemos en el Hijo de Dios, si no confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces un cambio en la forma en la que yo pienso respecto a Dios también. No nada más, oh, ok, voy a cambiar este hábito, pero Dios todavía. Si Dios te ha reconciliado, te ha comprado, le perteneces. Si antes fuiste esclavo del infierno, de Satanás, ahora eres siervo. Otra forma de esclavo de Dios. Por eso te atreves tú y yo a decirle Señor. Si no, mejor no digas Señor, si no sabes quién es Dios en tu vida. Entonces ahora pienso que Dios me ama, sí, es mi amigo, quiere lo mejor para mí, pero Él ahora decide sobre mi vida. Un cambio en la forma de pensar de mí mismo. Ahora reconozco que yo estaba separado. Mi pecado, mi rebelión me separa. Es algo voluntario, no es pobrecito de mí. Yo necesito a Dios, así como necesito oxígeno para respirar y vivir. Entonces Jesús, hermanos, es ese príncipe de paz. Por el trabajo que hizo aquí en la tierra, establecer la paz entre nosotros y Dios nuestro Creador. Lo que Él hizo es la única manera de poder tener esa amistad con Dios. Te pregunto, no importa cuánto tiempo tengas viniendo aquí a Calvary, ¿has aceptado ya este regalo de paz que Dios te ofrece? Ponte de pie, por favor. Si tu respuesta es no, te invito a que lo aceptes en este momento. Si tú tienes un deseo de hacerlo, simplemente habla con Dios. Ahora, lo que voy a hacer al siguiente es algo que no hacemos típicamente aquí, pero no sé por qué lo siento en mi corazón, no importa. lo voy a hacer. Pero si tú necesitas reconciliación y paz con Dios, atrévete, humíllate ante Dios. Y te invito a que pases aquí al frente. Todos vamos a cerrar nuestros ojos, porque no se trata de un espectáculo. Eso actualmente es absurdo. Pero si tú reconoces, sabes que no hay paz, he estado pretendiendo, he estado como jugando, he estado actuando, ya conozco el lenguaje, conozco dónde ir y los programas y bla, bla, pero la verdad es de que lo que está oculto del hombre no está oculto de Dios, y yo no estoy en paz con Dios. Te invito a que pases al frente. Perdona las palabras, pero no seas cobarde, porque Jesús no fue cobarde al entregarse por su voluntad a la cruz. De igual manera, si ya has aceptado este regalo, si tu respuesta es sí, pero también reconoces, ¿sabes qué? Pero algo está mal. He permitido que las cargas de este mundo, he permitido la vanidad de este mundo, veo que ese hoyo se vuelve a poner otra vez profundo. Dios tal vez cumpla su promesa y nunca abandona y nunca me deja, pero yo sí me he retirado de Él. Te invito a ti a que pases al frente. ¿Por qué? Para orar, es todo. Dios te bendiga, hermano. Eso se trata de tú y el Señor. Puedes pasar al frente solamente para inclinarte ante el Señor. No es nada conmigo. Ahora, interesantemente, cuando sí pasas al frente, te comprometes a través de los ojos de otras personas, y por eso no quiero que sea eso lo que te presiona, por favor. Por eso tal vez pido a los demás que cierren sus ojos, estemos en oración. Y las personas que estén pasando al frente simplemente tienen un encuentro, están respondiendo al Espíritu de Dios. Se están humillando y diciendo: Señor, perdóname. No puedo captar a veces cuánto tú me amas. A veces no puedo captar qué significa consumado es. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esa es la paz que todos necesitamos. Si estás tú en necesidad de esa paz, ven ante el Señor. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Y en el mundo, sí, tendrás aflicción, pero confía. Yo he venido a vencer al mundo. Amado Padre, estamos postrados ante ti para decirte gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado de una manera que a veces no entendemos, no captamos. Tu gracia es asombrante. Pensar que pusiste mi pecado, el pecado del mundo, sobre los hombros de Jesús, que fueron esos clavos que lo detuvieron allí. Perdóname, Señor, cuando he dejado la paz que tú me has dado a un lado y para buscar llenar ese vacío con cosas de este mundo o con otras personas o lo que sea, Señor. Perdóname. Pero gracias, Señor, que tú cumples tu promesa y nunca nos abandonas, nunca nos dejas. Eres fiel. Eres Dios fuerte, eres consejero, eres príncipe de paz. Entonces te ruego, Señor, que traigas esa paz, que renuevas esa paz en el corazón de mis hermanos y hermanas. Tú, sobre todo, conoces su necesidad. Pero esta mañana confesamos que nuestra más grande necesidad es Jesucristo. Y en el nombre de Jesús oramos esto. Y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios.